Bueno, chicos, sean bienvenidos a un episodio más. Este es un luchatrucha especial, como ya nosotros lo llamamos. Y esta vez nos acompaña una superestrella que ha estado en varias empresas, ha estado en Lucha Libre Japonesa, ha estado en Imperio Lucha Libre, también, que ha sido una empresa peruana, y actualmente también figura lo que es en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Antes de presentar a nuestro invitado, no, a ver, ¿interviene nuestro invitado?
No, perdón, no, en este momento soy independiente.
Ah, estás independiente.
Pertenecía al Consejo y pertenecía al Consejo Mundial Libre, pero en este momento soy independiente.
Entonces, empezando por eso, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Es Ricky Marvin. Ricky, bueno, estás en Lucha Trucha Podcast. Mi nombre es Emilio, más conocido como WW Emilio. Y
yo soy Cristian, más conocido como CM Punk.
Y con Gerardo, más conocido como Krauser.
Ricky, ¿quién mejor que tú que presentarte, ¿no? O sea, nosotros conocemos, yo te he visto luchar en Imperio, he visto por ahí unas peleas también cuando has tenido en la época de Consejo, y también estuviste, bueno, has estado en infinidad de empresas, ¿no? Entonces,
claro.
Ricky, cuéntanos, para comenzar, ¿no? Más que nada con el tema que siempre le hacemos la pregunta a los luchadores que pasan aquí por el podcast. ¿Qué ha cambiado en Ricky Marvin durante este tiempo, ¿no? Esos tiempos difíciles, no solamente para lucha libre, ¿no? Sino para cualquier profesión en general, con el tema del COVID-19 y la pandemia, ¿no? ¿Cómo se han venido adaptando la lucha libre mexicana, tú que estás por allá?
Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y pues bueno, aquí en México, pues todo el mundo ha tratado de adaptarse de la mejor manera que a uno le conviene, ¿no? O sea, en que está uno tratando, pues, de cuidarse, de no contagiarse, pues ya que es algo muy serio y uno puede perder hasta la vida, ¿no? Aquí, pues, ya empezaron las funciones de lucha libre y, pues, están tratando de tomar las medidas sanitarias lo mejor que se puede.
Ricky, una pregunta, bueno, para empezar, ¿no? ¿A qué se debe el nombre Ricky Marvin? O sea, Ricky Marvin es porque eras fanático de Ricky Martin menudo en los 80s.
No, nada que ver con Ricky Martin. El nombre de Ricky Marvin nace de un ¿cómo se llama? Personaje de los Looney Tunes.
Ah, el Marcianito.
Sí, Ricky Marvin the Martian.
Ah, man, interesante.
Sí, de ahí nace. Exacto.
Ricky, bueno, la verdad que yo no tenía conocimiento de que del origen de tu nombre, pero también veo, bueno, según lo que hemos podido investigar, que has tenido otros cuatro nombres, no, perdón, cinco nombres.
Sí.
Bengala, has tenido el de White Demon. Cuéntame, ¿cuál fue el proceso y por qué definiste llamarte Ricky Marvin? Porque ya ese nombre te quedó ya como luchador profesional, o te estás presentando en algún independiente con otro nombre, tal vez.
No, ahora estoy luchando como Ricky Marvin, y pues bueno, el nombre de Ricky Marvin nace en 1998 en una función en la ciudad de Acapulco, donde el señor Negro Casas nos lleva al luchador El Chilango y a mí, porque íbamos a sustituir a otros dos luchadores. Entonces, el promotor de la Arena Acapulco, de la Coliseo, no nos quería dejar presentarnos, porque es muy bajito, el muchacho es chilango, y yo era demasiado flaco en ese momento. Es una situación muy chusca. El señor José Casas nos invita a sustituirlos para que nos pudiera ver él trabajar y poder, pues no sé, obtener trabajo dentro de la empresa. Pero se suscita esto, entonces él nos lleva y se queda, pues, en el hotel. Nosotros nos adelantamos, nosotros debimos haber llegado con él, pero nos adelantamos, pues el promotor nos ve y dicen, bueno, van a subir en la segunda lucha. Pero yo, pues como buen costeño, me acerqué y la verdad le dije, pues ¿sabe qué? Que a mí me trajo el Negro Casas porque íbamos a sustituir a estos dos señores. Y el promotor me dijo, no, ustedes cámbiense, ahorita vemos en qué lucha suben. Entonces, pues subí y ¿cómo se llama? Nos empezamos a arreglar y el promotor nos dijo, ya, aquí van a subir en esta lucha. El Negro Casas llegó y nos vio ahí cambiados y dijo, ¿ustedes qué? No, pues el promotor nos dijo que vamos a subir en la segunda lucha. Y dijo, no, ¿qué segunda lucha? Ni que ocho cuartos. Yo los traje a luchar en la semifinal. Entonces nos llegó con el promotor y nos llevó a nuestro, no, ellos van a subir aquí en la lucha semifinal, porque esto, porque el otro. Entonces empiezan a tener una discusión y el Negro Casas le dice que pues que van a subir, vamos a subir, y él le dice que no. Entonces le dice el Negro Casas, ¿sabes qué? Yo los traje porque la empresa los mandó, pero si no, yo agarro y me voy. Y se salió se empezó a caminar con su maleta de regreso para su carro y nos dijo, vámonos. Y ahí vamos detrás de él. Y el promotor detrás del Negro Casas diciendo, no, Negro, espérate, ya haz lo que quieras, cabrón, le decía. Y ya nos dejaron subir en la lucha semifinal. Lucho con... me pregunta, yo usaba máscara. Negro Casas me dice, ¿por qué? Y esa máscara yo le dije, pues es que yo lucho con máscara. Yo luchaba como White Demon. El Negro me dice, a usted no le hace falta, quítesela. Y yo le dije, señor, es que me da mucha pena. Y me dijo, ¿quiere subir a luchar? Y yo le dije, no, pues sí. Pues entonces, subo a luchar sin máscara. Y yo, pues ya no me queda otra más que subir a luchar sin máscara.
Y Mari, cuéntame, tengo entendido que tú comenzaste tu carrera en el 98, pero también veo que desde muy temprano en tu carrera tuviste la oportunidad de hacer tours en Japón. Incluso ganaste un título, tú comenzaste tu carrera en el 98 y tuviste la oportunidad de poder ir a hacer tours en Japón. Y estuviste varias temporadas por ahí, incluso creo que uno de tus títulos que ganaste, uno de los primeros títulos que ganaste en Japón fue el título de NWA, el peso welter. Cuéntame, ¿cómo así decidiste irte para allá? O sea, ¿por qué primero Japón? O sea, esa es mi duda.
No, el primer título que yo gané en Japón fue el super ligero del CMLL de Japón. Ese fue el primer título que yo gané. No sé, el welter en la NWA lo gané después. 2 años después, 1 año después, cuando empecé a luchar en la empresa de El Último Dragón, que se llamaba Toriumon.
Ricky, una pregunta, ¿a ti qué? A ver, yo sé que tú tienes la lucha libre en la sangre, porque tu padre
claro. Es luchador, ¿no? Mi abuelo.
Mi hermano incluso luchó, tu abuelo también, okay, pero eso, o sea, es la lucha libre la tienes en la sangre, o sea, te nació ser luchador por el legado que tú tienes. ¿O algo más te empujó?
No.
A subir el terreno.
¿Sabes qué? Que yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser luchador. Yo, mis juegos, mis juguetes eran las capas, las máscaras, los muñequitos, los rines. Y pues desde que yo tengo uso de razón siempre quise ser luchador, ¿no? O sea, no tuvo nada que ver una cosa con otra.
O sea, Ricky, la influencia básicamente de tu familia... En realidad tú naciste, por así decirlo, naciste para ser luchador. Fue básicamente...
Exacto, se puede.
Porque ya en realidad, más que nada, has comenzado tu carrera ya a fines de los 90 y ahora la mayoría de personas te ven como una eminencia en lucha libre, ¿no? Muchos de lo que hemos entrevistado siempre te terminan mencionando como una de las personas pues que han marcado un antes y un después ahí en la lucha libre. Una cosa, Ricky, que yo tenía una duda. En el año 2018, ya más o menos entrando en la actualidad, estuviste en el tryout de WWE también en Chile, ¿no? Hemos tenido aquí en el podcast la oportunidad también de hablar con unos luchadores, ¿no? Entre ellos también, Stephanie Baker, hemos tenido también a Taylor Wolf, ¿no? Y también a Satara. Tratar aquí, quienes han estado también en el tryout. Dime, cuéntame, ¿qué tal fue tu experiencia? ¿Fue la primera, tengo esa duda, fue la primera cercanía que tuviste con WWE o tuviste alguna otra cercanía?
No, fue, mira, yo en el, no recuerdo el año, pero yo traté de hacer un tryout hace muchos años. No sé si recuerdo, no recuerdo bien, perdón, pero... Creo que fue 2009, 8, no recuerdo bien. Yo había... Me habían ayudado para hacer un tryout, pero Pro Wrestling Noah en ese momento... Bueno, Misawa ya no vivía. Entonces fue como en el 2010. Yo traté de hacer un tryout, pero la persona que estaba a cargo de Pro Wrestling Noah no me permitió ir. Pues me amenazó diciendo que si yo me iba al tryout, cuando yo regresara, pues no iba a tener trabajo. Entonces era arriesgarlo todo. Y me dio miedo, la verdad.
Es difícil. Bueno, por lo menos aquí en Perú, bueno, nosotros somos peruanos, por lo menos aquí las empresas o agrupaciones de lucha libre son escasas, a diferencia de en México, que entiendo, pues, es básicamente la cuna de la lucha libre mundial. Yo también entiendo de que cuando has estado en Pro Wrestling Noah, bueno, el nombre ya de por sí es una gran empresa, y tomar ese riesgo de hacer un tryout dejando tu empleo, pues definitivamente es una decisión súper difícil, ¿no? Pero también veo que no solamente sucede aquí, sino también en México, y por lo que veo también te sucedió a ti, de que muchos de los promotores limitan a los luchadores a solamente participar en sus empresas. ¿Eso lo has podido ver? Bueno, lo has vivido, por lo que veo, pero actualmente también se sigue manejando así en México. No te pido nombres porque tampoco te quiero comprometer.
Bueno, pues sí, yo creo que especialmente en AAA, pero el CMLL, pues no, la verdad no es que no le interesen sus luchadores, pero como es la empresa más longeva y antigua de México, pues tiene como que su perfil, ¿no? Entonces, para ellos, pues no, ningún luchador es indispensable. Si quieren ir, van y... Pero pues, yo nunca he escuchado que digan, oye, si te vas, pues ya no regresas. O sea, no, en Triple A sí se da, y en la empresa de Naucalpan, ¿no?
Y Marvin, cuéntame, cuéntanos, ¿qué tal fue tu experiencia con los estudios acá en Lima, en lo que fue los eventos de Imperio Lucha Libre? Incluso creo que ganaste el título sudamericano de la empresa.
Sí. Así fue, lo gané el título de...
El campeonato sudamericano, Ricky Marvin lo ostenta.
Ricky, ¿cuántas veces has venido a Perú?
A Perú llegué a ir, híjole, como seis veces.
Es que yo te acuerdo porque... Yo recuerdo porque tengo una anécdota con Ricky Marvin hace tiempo. Cuando vino, creo, por un evento, a ver si me ayudan chicos, el que fue en el AELI. Eso fue en 2014, creo.
Sí, 2014.
Para LWA, ¿no? Y bueno, a Ricky Marvin la primera vez que lo vi fue en un cuarto de hotel. Que vean. Y eso fue con estaba hospedado. Sí, suena un poco de paro, pero espérense, déjeme acabar. Creo que estabas incluso con Kenta y Chaos. No sé si te acuerdas.
No. Si no me equivoco, ese evento fue más o menos alrededor del 2011, creo. Porque él estuvo con Kenta en un evento donde yo participé en esa cartelera. Yo sí me acuerdo bien de ese evento. En LWA, que fue en Surco, si no me equivoco.
Claro.
¿Tú luchas?
Yo sí, bueno, ahorita estoy fuera por temas X de trabajo. No tengo mucho tiempo. Ya que acá en Perú no se puede vivir de la lucha libre. Es bien difícil, bastante difícil.
Claro.
Sí, que no te preocupes, que la misma pregunta nos hemos hecho siempre. Si él luchaba, pero...
Ok, gracias.
Pero, o sea, volviendo al tema, ¿no? Yo conocí a Ricky Marvin en, bueno, ese año que dijiste, ¿no? En un hotel que estaba por Pueblos Rosados, y estaba en la misma habitación con Kenta y Chaos, y Chaos me hizo pasar y nos tomó fotos con Ricky Marvin, con Kenta y con toda la gente. Fue una experiencia bien brava. ¿Qué recuerdas de ese evento, Ricky?
Estamos hablando del evento donde Muley quedó noqueado en el ring.
Exacto.
Es lo que recuerdo.
Ricky, ¿y esa vez que estuviste en LWA ahí con Kenta, fue la primera vez que viniste a Perú?
Esa fue la primera vez. Posteriormente regresamos al torneo sudamericano. Y después ya fue con Imperio 4 o 5 veces.
Y yo en realidad... me parece que lo he hecho ya antes esta pregunta, la hice en su momento a Vicente Villoni, y siempre hubo esto de que Imperio iba a ser una empresa, bueno, y lo fue una empresa exitosa en su momento, pero como justo lo comentaba Krauser, ¿no? Es muy difícil hacer público, hacer taquilla, sobre todo aquí en Perú. ¿Tú qué crees que fue lo que le faltó a Imperio para ser exitoso?
Dinero.
No te digo al tope de CMLL, dinero.
Dinero, le faltó dinero. Le faltó dinero porque Imperio tenía todo para ser una empresa grande, como el Consejo Mundial de Lucha Libre, como la AAA, pero desgraciadamente faltó dinero.
Este tema también, pues, es no solamente para Imperio, ¿no? Tenemos y hemos tenido empresas en Perú, ahora que se me vienen a la mente las cuatro, ¿no? El NWA, GLL, Gladiadores y Alpha Wrestling Club, que justo el principal problema es ese, ¿no? Como comentaba Kraus en su momento, Perú por lo menos no es un país en el que se pueda vivir de lucha libre, sí, pero creo que Imperio tomó ese riesgo. Esperemos que en un corto plazo puedan retomar sus actividades en el Imperio y que continúen por ese buen camino que estaban haciendo, ¿no? Trayendo luchadores extranjeros.
Bueno, pues mira, Imperio estuvo a punto de regresar antes de pandemia, pero desgraciadamente pues no se pudo por lo de la pandemia. Pero estuvo muy cerca de regresar.
Ricky, una pregunta, volviendo al tema, bueno, al tema que estaban tocando con el tryout, y quiero que seas un poco honesto con nosotros. ¿Te jode no haber llegado a las WWE? ¿O después de tantas veces que haces, de tantas empresas que has pasado, ¿no? En Japón, en México, como que es algo que como que, bueno, no pasó y ya, sigo con mi vida?
Mira, no es que me joda. Cuando yo fui al tryout, yo fui con unos kilos de más y pues lo que yo viví en el tryout, me quedo con eso. Yo llegué con 38 años de edad, soy demasiado grande para NXT. Yo lo tenía muy en mente, pues, y yo fui consciente de eso. Siendo consciente de eso, fui, hice el tryout. Mira, no quiero pecar de hablador, pero para mí, en lo personal, yo fui el mejor. A pesar de mi edad, traía el mejor cardio que todos, a pesar de que traía kilos de más, fui yo creo que el que dio todo en el tryout. Y tú solo podrás preguntar a algunos chicos de Perú. Desgraciadamente ellos buscan otras cosas, pero nos dijeron que iban a llevarse a cuatro. Febrero nos llegó a varios, porque no fui el único, un email donde decía que no estábamos fuera, que estábamos pues estaba yo invitado a un torneo latinoamericano o un CWC. Entonces, pues no me jodé realmente.
Yo no he estado, obviamente, pero sí he podido ver en algunas películas y en algunos videos que el Performance Center y el tema del tryout es muy exigente. Dicen que desde que te levantas hasta que duermes, estás haciendo ejercicio, estás haciendo el cardio. Es más, hasta te toman una evaluación o, por así decirlo, una prueba de micrófono. ¿Es cierto todo eso?
Sí, es una prueba, se puede decir. Te ponen a hacer un promo a ver si sabes hablar delante de la cámara. Y pues sí, desde muy temprano hasta las 6, 7, no, 6, 6 de la tarde estás entrenando.
Ricky, cuéntame, ya más o menos para tomando forma, ahorita estás como un luchador independiente como tal, entonces ya te puedo hacer esta pregunta. Y como has estado en ambas empresas, ¿cuál para ti ha sido tu mejor experiencia? ¿Triple A o el Consejo?
Sin lugar a dudas, el CMLL ha sido mi mejor experiencia en México.
¿Y por qué? ¿Por qué en realidad? Porque mucha gente, y por lo menos yo leo los comentarios y mucha gente dice que el Consejo ha como que se ha estancado, ¿no? Mientras que AAA ha tratado de, yo considero que medio versionar lo que hace la WWE, ¿no? Creo que trabaja como para, si fuera para otro público. Yo personalmente sí veo Consejo, ¿no? La última vez tuve la oportunidad de ver el aniversario. Pero mucha gente indica de que el Consejo como que se ha estancado en lo que es lucha libre clásica, por así decirlo. ¿Tú cómo consideras esos comentarios que, enseñanza del consejo? ¿Y por qué consideras que ha sido mejor el consejo? ¿O lo ves desde la perspectiva del luchador?
Desde lo monetario hasta lo... Ahora sí que hasta la organización. Siempre ha sido pues el CMLL mejor, mucho mejor. No está bien, no me gusta hablar mal en una empresa, pero no simplemente en este caso hablo lo que es, lo que yo viví, y cada quien habla cómo le va en la feria. Y pues bueno, en este caso, pues a mí me fue mal en AAA y pues en la Arena México, pues no me fue muy bien. Esa ha sido mi mejor experiencia aquí en México. La gente que trabaja ahí es excelente, profesional y pues nada que decir más al respecto.
Ricky, ¿tú crees que actualmente la lucha libre mexicana, digámoslo así, se ha estancado? O sea, digamos en el sentido de estancado, ya que tú no ves, ves a los casi mismos luchadores de hace 10, 15 años, tanto en empresas grandes como AEW, WWE. ¿Crees que se ha estancado un poco o crees que los varios luchadores se están expandiendo por diferentes empresas y... están mirando todavía muy por lo bajo, todavía están muy menospreciando incluso al luchador mexicano en empresas americanas?
No, mira, hoy en la actualidad la mejor lucha libre del mundo es la japonesa, sin lugar a duda. Y en cuanto a México, mira, México en un tiempo fue la mejor lucha libre del mundo, pero se enfrascaron en algo. Yo creo que el nacimiento de AAA tuvo que ver mucho para que esto se fuera por un camino equivocado. Hoy en día la mejor escuela que hay en el mundo es la mexicana. La escuela no deja de ser lo mismo, ¿me entiendes? O sea, tú puedes ir a Estados Unidos, no es la mejor lucha libre, la mejor lucha libre es la japonesa, pero la japonesa le fabía muchas cosas que la lucha libre mexicana tiene, ¿me entiendes?
Interesante. Ahora, he leído un dato curioso, de tu trayectoria y también de la familia, ustedes son luchadores. Y he leído que tu hermano, Ministeria, ¿no? Lucha en la división, ¿no? Mini, ¿cómo se le llama a esa división? Disculpa, no tengo exactamente el nombre.
De Mini. División. Minis, ¿no?
Pero he leído este dato. Bueno, yo tenía entendido que en esa división mayormente participan luchadores con enanismo. Pero en el caso de tu hermano no es así. No sé si nos podías explicar o aclarar un poco.
No, mi hermano mide 1.58 m, pero no todos tienen problemas de enanismo. Antonio Peña creó esa división. Mucho luchador era bajito y había luchadores muy buenos, pero no podían ser profesionales, o sea, no podían llegar a tener un nivel, sino, ¿cómo te explico? No podían llegar a luchar en una arena contra gente más grande que ellos por su tamaño, el problema del tamaño, lo que pasó mucho tiempo en el fútbol. Entonces el señor Antonio Peña se preocupó por eso y creó esa división para que el de tamaño pequeño poder luchar en una arena grande.
Y Marvin, cuéntame, ¿qué es una consulta? Tú como luchador de amplia experiencia, que has estado por varios países y varias empresas, cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre este movimiento del speaking out que ha salido durante el año, donde ha habido temas controversiales como es el bullying y demás cosas?
¿Mi punto de vista?
Sí, ¿cuál es tu punto de vista? Cuéntanos, una persona con tanta experiencia como la tuya.
Yo creo que todo ese tipo de casos deben de salir a la luz, porque hay mucha gente que abusa del poder que llegan a tener. Ese tipo de gente es una basura para mí en lo personal. Y pues, no tanto el bullying, porque el bullying existe en todos lados, incluso en Japón existía, o sea, hoy en día pues están tratando de erradicarlo, pero es la manera en que ellos hacen. Los luchadores hacían que un luchador fuera de carácter fuerte, me explico. Más que nada el abusar de una mujer o el pedirle algo más que va allá de lo normal, o abusar de eso para que ellas puedan tener trabajo es hacer una mierda, ¿no? O sea, es abusar del poder que uno tiene. Entonces, que salgan a la luz todo ese tipo de casos y, por favor, chicas, no se callen, chicos, no se callen, delaten a toda esa gente que haya querido abusar de ustedes y que haya querido abusar de su poder. Yo creo que aquí en México, si saliera algo así, muchísima gente estaría volando su cabeza, ¿me explico?
Sí, es un tema que ha pegado bastante en las redes sociales porque sí, es una problemática que no solamente se vive en los espacios de lucha libre, sino a nivel general.
Claro, claro, exacto.
Vemos casos de que esto se sigue y mientras que no se denuncie, va a continuar. Es una situación lamentable la que se vive, pero si hay que manchar nombres, se van a tener que manchar.
Claro.
Ricky, una pregunta así como siempre le hago a los entrevistados, que ya te la han debido hacer muchas veces. Por lo menos yo no, pero sí hay mucha gente de que está con un pie adelante y un pie atrás, no sabe si entrenar. ¿Qué le dirías a esa gente que recién va a comenzar en la lucha libre o quiere comenzar a entrenar?
¿Cómo que está con un pie adelante? O sea, que no se deciden, ¿eso te refieres?
Que no se deciden, efectivamente.
Bueno, pues es que yo, bueno, lo único que les podría decir es de que todo lo que quieran hacer en la vida, inténtenlo. No se queden con el, es que yo pude haberlo hecho o es que yo pude haberlo intentado. Nadie se arrepiente de ser valiente. Y pues vayan, háganlo y pásenla bien. No se van a arrepentir de haber intentado algo que después en su vida, no sé, a lo mejor les funcione y digan que bueno que lo hice. Pero no se pueden quedar con ese de que bueno, yo lo hubiera intentado.
Sí. Bueno, yo en realidad, personalmente, sí he seguido tu carrera y hay un dato bien curioso, ¿no? Porque me comentaste, ¿no?, en una parte de la entrevista de que el Imperio iba a regresar pre-pandemia y ya estás por cumplir los 1,000 días como campeón.
Y Brock Lesnar.
Bueno, yo personalmente sí espero, ¿no?, que si de alguna manera, ¿no?, se te sigan abriendo las oportunidades, tanto como luchador independiente, o quién sabe, tal vez te vuelva a llamar WWE y pase lo que ha sucedido con muchos luchadores que probablemente no están dentro del rango que buscan de edad, pero sí los contratan como entrenadores, ¿no? Tenemos el caso de Sarah Errey, ¿no?, de Shimmer, estuve en un tiempo en el destino, ¿por qué no tal vez podríamos ver a Ricky Marvin ahí entrenando a los chicos de NXT? Sería algo muy bueno, ¿no? Antes de entrar a nuestra sección como de preguntas ping pong, sí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Consideras, según lo que nos comentaste, que la lucha libre japonesa en este momento es la mejor del mundo? Actualmente, ya en tu carrera, ¿cuál ha sido, bueno, tu mejor lucha? ¿Cuál consideras ha sido tu mejor lucha? ¿Ha sido en Japón o ha sido en México o en otras divisiones?
Yo creo que de mis mejores luchas, en mano a mano, tengo dos. Una ha sido para mí y para mucha gente la mejor lucha de 2 minutos en toda la historia de la lucha libre. Kenta, Ricky Marvin. Y la otra ha sido con Katsuhiko Nakajima.
Para la gente que está escuchando el podcast, sí vamos a compartir, no lo sé, los enlaces de estas luchas. Y bueno, Ricky, por mi parte eso es todo. Le doy la introducción a CM Punk, ¿no?, quien también está dentro del podcast. Él te va a hacer lo que...
Permíteme un momento, ahorita pasamos con CM Punk. Y mira, ahorita que tocaste algo muy importante para mí, esto de que quien a lo mejor, pues, quien quiera, a lo mejor después, ¿no?, yo estaría entrenando gente en NXT, ¿no? Uno nunca sabe. Pero bueno, haciendo un lado mira, yo ahorita estoy planeando un training camp el próximo año y pues por el momento estoy planeando empezar en marzo y abril. El training camp va a durar dos meses. Costos y todo eso pues todavía no los tengo porque estoy terminando de cerrar. Pero el costo del training camp, bueno, antes que eso, ¿por qué hacer un training camp en México? Porque mucho luchador, tanto sudamericano como de otros países, quieren venir a México, pero lo que los detiene es que no tienen dónde llegar, dónde pasar la noche, dónde dormir, dónde descansar, porque obviamente no conocen el país. Aunque aún que México pues es peligroso y tiene una fama pues muy grata, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ofrece el training camp? El costo del training camp les va a cubrir mis clases, el gimnasio de lucha y de pesas y un lugar digno donde puedan llegar a dormir, donde puedan descansar, donde puedan pasar un rato por la tarde, noche o por la mañana, con televisión, con cable, con internet, con una lavadora, con un refrigerador, con una cocina. Entonces, por ahí pues aprovecho y hago la publicidad y saber de que el próximo año estaremos teniendo el training camp y ya pues posteriormente el próximo mes empezando, estaré yo sacando la publicidad y les haré saber más acerca de esto.
Claro, de todas maneras, Ricky, coméntanos, ¿no? Para poder compartirlo. Igual siempre es bueno. Sí tenía entendido de que por allá había un compatriota Inges, sí te he visto también unos videos con él, que pasa por esa suerte, ¿no? Es un peruano que ha ido allá, está luchando ahora de manera independiente, pero qué bueno que no solamente hayas pensado en campo de entrenamiento, sino también en alojamiento. O sea, vamos a ir entrenándonos y esperemos que este tema de la pandemia acabe cuanto antes para que todos los proyectos que están manejando de lucha libre continúen.
Exacto. Todo el mundo espera que en marzo empiece todo ya normalmente. Entonces, por eso es que se me ocurrió marzo-abril. Por el momento es eso, marzo, abril. Aquí en México pues ya casi todo está funcionando a la normalidad, casi todo, a pesar de que estamos en semáforo naranja. Mucha gente pues ya está teniendo las precauciones debidas para no tener contagios. Ya hay gimnasios abiertos, ya ahorita a partir de noviembre ya los espectáculos se van a reabrir y todo. Esperemos que para marzo primero, Dios, estemos trabajando pues no al 100, pero pues yo por lo menos un 80, un 70, para que podamos tener más movimiento y sobre todo la lucha libre, ¿no?
Sí, que como tenemos costumbre en el programa, usualmente hacemos como un ping-pong de preguntas. Bueno, no un ping-pong de preguntas, sino un ping-pong de palabras. Que es cómo es el procedimiento. Yo digo una palabra, ¿no? Y tú, con tan solo una palabra, disculpa la redundancia, con tan solo una palabra, expresas lo que sientes por dicho término. ¿Ok?
Okay. A ver, no
sé. Son cinco palabras que te voy a mencionar, así como que vivimos rápido. La primera va a ser Kotaro Suzuki.
Una verdadera amistad, un amigo de verdad.
CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre.
La puerta que quería conocer a Rick Murray.
Japón.
Mi segundo hogar.
Noah.
Mi casa.
Y la última, Stephanie Baker.
El amor de mi vida.
Gracias por responderlo.
Lo pusimos romántico.
Sí, muy romántico. ¿Sí?
Bueno, Ricky, muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta entrevista, ¿no? Sí, una entrevista un poco corta, sí. Más que nada agradecerte, ¿no? En parte del equipo de Lucha Trucha por darnos este espacio, sobre todo en estas épocas que no nos podemos encontrar, así quisiéramos. Lo que sí, por favor, dile a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden ubicar, tal vez tus redes sociales.
Sí, Facebook Ricky Marvin, estoy en Instagram como Ricky Marvin Oficial, en Twitter estoy como mrickymarvin09 y pues ahí estoy, síganme, mándenme una invitación de amistad y pues lo estaré aceptando.
Muchas gracias, Ricky. Entonces, bueno, quien les habla ha sido Emilio, más conocido como el W. Emilio.
Cristian, más conocido como CM Funk.
y Gerardo, más conocido como Krauser.
Recuerden que estamos en las redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook como Lucha Trucha Podcast, en Instagram también como Lucha Trucha Podcast. Por ahí a alguien del miembro de Lucha Trucha se le ocurrió crear un TikTok de Lucha Trucha. En algún momento subiremos algún video. Pero bueno, este ha sido, por así decirlo, nuestro regreso. Nadie sabe cuándo nos fuimos de Lucha Trucha, pero qué mejor que con Ricky Marvin. Nuevamente, muchas gracias, Ricky, por estar con nosotros aquí en el podcast. Y te deseamos...
Gracias a ustedes, que pasen bonita noche.
Gracias, Ricky. Cuídate.
Muchas gracias, chicos.
Gracias, Ricky. Cuídate.
Gracias.
Chao, chicos.
Chao, chicos. Gracias a los que llegaron hasta aquí. Nos escuchamos en otro programa.
Chao.